Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con el auspicio de UNESCO y del Gobierno de Holanda, presenta. Todas las voces. Embarquémonos en un viaje imaginario por el continente. Vamos a las praderas y montañas del norte, al Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y la Patagonia, para escuchar los mitos, leyendas y cuentos populares que de alguna manera nos identifican a todos los latinoamericanos. Aquí están todas las voces.
Mares helados, oscuros como rocas, viento, ballenas, aves marinas, bosques cerrados y algas. Al sur, muy al sur, los confines del mundo. La terra incógnita australis, Cariquinca, la última tierra de la gente, donde la libertad es posible.
¿De dónde sale el aire de esos pulmones viejos para cantarle a la vida? ¿De dónde Lola Kiepsha? ¿De dónde esa risa fácil en mitad de la tragedia? ¿De dónde, vieja Kiepsha, ese brillo de los ojos grises atrás de esos pergaminos párpados?
En 1520, las naves de Magallanes y Elcano atravesaban el estrecho que une el Atlántico y el Pacífico, y a babor, inmensas fogatas brillaban entre los montes nevados. Los sonas anunciaban la presencia de una ballena, varada en aguas poco profundas o moribunda con una nube de gaviotas revoloteándole el lomo. El Ochenmaten llegaba a cantar 3 o 4 días para transportar sobre los hombros de sus flechas mágicas a aquella ballena que se divisaba desde la costa. Por momentos, el Ochenmaten parecía hundirse bajo el peso del animal y de su boca salían chorros de aceite de ballena. Los fuegos convocaban a todos los hombres a interrumpir la caza de guanacos y zorros. Las mujeres dejaban de raspar los cueros de foca. Eran necesarios muchos brazos para faenar la ballena y todos tenían derecho al banquete.
Son los hombres más desgraciados del mundo a causa de la perfecta igualdad que reina entre los individuos. Si se les da una pieza de tela a uno de ellos, la desgarra en pedazos y cada cual tiene su parte. Nadie puede ser más rico que su vecino. Parece imposible que el estado político de Tierra del Fuego pueda mejorar en tanto no surja un jefe cualquiera. Pero es difícil que surja un jefe mientras todos esos pueblos no adquieren la idea de propiedad. La idea de propiedad les permitirá manifestar superioridad y así acrecentar poder.
Charles Darwin, a bordo de la nave británica Beagle, tomaba estas notas sobre los Yamana, Alcalufes y Onas en 1833. Mientras otras embarcaciones, primero una de los Estados Unidos y una inglesa después, tomaban por la fuerza las Islas Malvinas. En los siglos XVIII y XIX, a los balleneros suecos y noruegos se sumaron buscadores de pieles de guanaco y zorro, cazadores ingleses de pingüinos y loberos norteamericanos. Hacia 1880 sobrevivían unos 4.000 onas. Por entonces, los europeos comenzaron a quedarse en la Tierra del Fuego. Capataces y peones, ingleses, italianos, yugoslavos, cobraron en libras esterlinas el par de orejas primero y los senos o testículos de los onas después.
¿Cuántos hermanos viste partir a otras tierras, vieja Lola Kievsha? ¿Cuántos hermanos fueron secuestrados y exhibidos en París? ¿Cuántas escopetas suenan en tus oídos y tus hermanos corriendo y huyendo de las balas del Colorado McLennan? ¿Qué es tu canto, Lola Kievsha? ¿Una letanía? ¿Un epitafio para los tuyos muertos? ¿O un viento helado que se ha metido en tus viejos pulmones?
¿Será posible el sur? ¿Será posible? Tanta bala perdida al corazón del pueblo. Tanta madre metida en la palabra loca. Y toda la memoria en una cárcel. ¿Será posible el sur? ¿Será posible? Tanto invierno caído sobre el último rostro de mi hermano. ¿Será posible el sur? ¿Será posible? Si se viese al espejo, se reconocería.
Puedo verla, vieja Kievsha. Puedo ver la luna enrojecer. ¿Por qué enrojece la luna, Lola Kievsha? ¿Es su cólera contra los hombres? ¿O la sangre de los que mueren en las guerras tiñe su cara? ¿Por qué enrojece la luna, Lola Kievsha?
En la era de los Huwin, un tiempo anterior al tiempo, la luna habitaba la tierra y era la más poderosa de todas las mujeres que dominaban a los hombres. Cuando era el tiempo, las mujeres celebraban el Hain para iniciar a las más jóvenes. Las mayores se disfrazaban y pintaban sus caras con cenizas y arcilla roja. Los varones, de lejos, veían que los espíritus surgían de la tierra, bajaban del cielo o salían de los bosques para renovar su alianza con las mujeres. En aquel tiempo, los hombres cazaban y pescaban, acarreaban el agua en bolsas de foca y mantenían el fuego encendido, guisaban los guanacos y cuidaban de los hijos y las casas. Y jamás osaban alzarse en rebeldía, temerosos de la ira de los dioses. Pero una vez, pequeñas aves fueron enviadas a espiar a las mujeres antes de la ceremonia y las vieron cuando se disfrazaban de espíritus del Hain y reían también allí burlonamente. Las aves corrieron veloces a contar la estratagema al sol, al marido de la luna. El mar embraveció levantando montañas negras de agua y espuma, estrellando focas y pingüinos contra las rocas. Las lobas agitaban en sus bocas las crías muertas, pidiendo explicaciones al cielo negro. Como nunca, el viento del sudoeste trajo nieve y frío, mientras el agua potable y la leña se agotaban entre los hombres. Las madres solo arrancaban lágrimas a sus pechos helados. Los dioses consumaban su venganza contra las mujeres sacrílegas. Solo sobrevivió al castigo la luna. La más poderosa, Son Guante, la más diestra en atraer el buen tiempo y arrancar las enfermedades de los cuerpos. Su marido, el sol, apenas pudo arrojarla al fuego del Hain antes que la luna escape a los cielos. Las rayas negras que se ven en su cara son las cicatrices de las quemaduras que le provocó el sol, que la persigue eternamente sin poder alcanzarla. Los demás maridos mataron a todas las mujeres, su furia solo perdonó a las niñas que no habían sido iniciadas. Las tomaron consigo y partieron hacia el este, el lugar de Temauquel, el dios creador. Pasaron por el norte, donde recogieron a la muerte, y por fin regresaron al sur. Para entonces, los Huguin se habían transformado en el viento, el mar y la roca, en el flamenco, la ballena y el cormorán. Los Onas ya eran los seres humanos, los asustadizos seres del tiempo, un tiempo en que los hombres cazan guanacos y encandilan pájaros, y las mujeres cosen los cueros para la vivienda y cuidan de los hijos. Cuando es el tiempo, los hombres inician a los más jóvenes. Los Cloquetén aprenden entonces muchas cosas necesarias para la vida, entre ellas que los espíritus no son más que hombres disfrazados que llevan máscaras de corteza pintada, disfraces humanos para sustentar el poder.
¿Qué rocas recibirán tu cuerpo, vieja Lolaquiepsha, cuando calle tu canto? ¿Quién se cubrirá el pecho y el rostro con ceniza y aceite de ballena para lamentar tu muerte? ¿Quién lacerará sus brazos y sus muslos con cuchillos de piedra cuando tú mueras? ¿Quién prenderá una fogata en tu casa, enlutando la tierra que te vio nacer? Vieja Lolaquiepsha, no habrá más hermanos Onas para envolver tu cadáver en cueros de guanaco. Ya nadie rapará su cabeza con balbas de tu mar para lamentar tu silencio definitivo.
Lolaquiepsha murió el 9 de octubre de 1966. Era la única de los 10 sobrevivientes de ascendencia indígena que aún seguía siendo Ona. Rondaba los 90 años y había nacido poco antes del desmoronamiento de su cultura aborigen.
Escuchamos Todas las Voces, un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto y dirección artística de Alejandro Luna, de Argentina. Dirección Francisco Ordóñez. Una coproducción de los Centros de Comunicación Educativa de América Latina y CIESPAL. Le esperamos en nuestro próximo programa.